La vez pasada aquí en Ezequiel vimos en capítulo 18 lo que Dios no quiere. Y Él enfatiza y da muchos ejemplos y lo repite que Él no quiere la muerte del que muere. Versículo 32 del capítulo 18, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Y parte del problema que siempre hemos tenido como humanidad es eso de cómo, si Dios es bueno, entonces ¿por qué no perdona de una vez todo? ¿Por qué no da miles y miles de oportunidades? ¿Por qué actúa o por qué permite que haya consecuencias hasta mortales acerca del pecado? Entonces, ¿y por qué define tan estrechamente lo que es justo? ¿Por qué no hay más flexibilidad? ¿Por qué? Etcétera. Bueno, ya capítulo 19, 20 y 21 ya va a tratar eso. Dios les va a tener que enseñar un poco de su propia historia y recordar el registro y que ellos vean quién ha sido malo y quién ha sido bueno en eso. Y es interesante porque Ezequiel muy humanamente llega a un punto, dice, ah, Dios, pero es que nomás dicen que soy rollero. O sea que hago parábolas. O sea que nomás estoy hablando simbólicamente, no hay que darle mucha importancia. Entonces, hasta Ezequiel siente que, ¿qué caso tiene? O sea, lo hacemos bonito y dicen que es muy abstracto y muy elevado. Si lo hago muy práctico y en manzanas y peras, entonces es muy simple. Entonces, o sea, Ezequiel está frustrado con eso. Pero vamos con capítulo 19, dice, y tú, levanta endecha sobre los príncipes de Israel. Dirás, ¿cómo se echó entre los leones tu madre la leona? Entre los leoncillos crió sus cachorros. Entonces, eso ya es poesía. Ezequiel está poniéndolo en términos simbólicos, poéticos, haciendo comparaciones que la nación es, tu madre es la nación y fue una leona y crió cachorros. Y dice, hizo subir uno de sus cachorros, vino a ser leoncillo y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. Y las naciones oyeron de él, fue tomado en la trampa de ellas y lo llevaron con grillos a la tierra de Egipto. Entonces ellos, o sea, eso sí es una parábola, pero ellos pueden decir, ok, ya sabemos de quién está hablando. Es de Joacim, que fue el hijo de Josías, el último buen rey y probablemente el clásico y mejor príncipe de Israel que hubo desde David. O sea, entre él y David, muy difícil encontrar y hasta él no tuvo los errores que tuvo David. David creció en una familia con temor de Dios y con buena enseñanza y procedió sobre eso. Josías empezó a ser rey cuando murió su papá Amón, que el mismo pueblo lo asesinó. El abuelo fue Manasés, que pasó sus hijos por el fuego, los sacrificó en el fuego, en los brazos del ídolo, calentado a vivo rojo. Entonces ahí depositaban a los bebés, hasta el rey poniendo la pauta. Entonces podemos decir, bueno, entonces Amón no fue el mayor, probablemente de los hijos de Manasés. Entonces, o sea, viendo todo eso, y aún así Dios, cuando Manasés se arrepintió, Dios lo perdonó. Eso es tremendo, porque dices, no, pues ya para qué lo perdonas, ¿no? Cualquier otro va a ver eso, decir, entonces voy a vivir así, y al último echar una oración y Dios me va a perdonar, ¿no? Entonces, y Dios dice, sí, y es lo que han hecho. Y los cínicos como yo, que tienen muy poca paciencia y muy poca compasión, entonces al ver algo así dices, Dios, no pierdas tiempo. Y Dios dice, yo sí pierdo tiempo con muchos, como tú comprenderás, Jaime. Entonces, y tienes razón, Jaime, los impíos ven eso y se arman de más valor, es cierto. Pero entonces cuando Dios actúa, cuando ya viene la ira de Dios, cuando ahora sí vienen las consecuencias en toda su plenitud, entonces lo que suele suceder es que la humanidad dice, ¿y ahora por qué tan enojado? ¿Por qué no nos avisó? O sea, si me hubieras dicho, pues yo actuaba, cambiaba, ajustaba alguna cosa. O sea, ¿por qué? Entonces, pero en capítulo 18 dice, ya no estén diciendo eso, que los hijos están pagando las consecuencias de sus papás. Cada uno va a llevar lo suyo. Entonces, deja esto muy claro. Y aquí ya está diciendo, bueno, Joacim fue llevado a Egipto, precisamente. Primero, anduvo mal. Viene el rey de Egipto, cuando Egipto estaba en ascendencia, viene el rey de Egipto y lo lleva preso a Egipto. Primero lo saca de Jerusalén y pone a otro en su lugar. Entonces eso vino a ser el padre de Sedequías, el actual rey, cuando Ezequiel está escribiendo. Entonces todo eso entonces lo lleva a Egipto. Y luego seguimos leyendo, dice, viendo ella, la leona, que había esperado mucho tiempo y que se perdía su esperanza, tomó otros de sus cachorros y lo puso por leoncillo. Y él andaba entre los leones y se hizo leoncillo, aprendió a arrebatar la presa, devoró hombres. Ahora el faraón, el rey de Egipto, puso un tributo a Judá. Entonces ellos tenían que dar mucho tributo, muy fuerte tributo, y Dios no estaba bendiciendo sus cosechas y sus labores y todo eso. Entonces este rey se pone muy abusado a sacar a fuerza el tributo. Entonces empobreciendo, muchos quedaron endeudados y esclavizados. Y precisamente lo que va a seguir es que en este año, en el año noveno, fue un año del sabático en que cada 7 años tenían que cancelar deudas. Entonces y lo hicieron, y unos meses después vuelven a tomar a todos los endeudados, uno siempre si me pagas. ¿Por qué? Porque si yo cancelo tu deuda, entonces yo tengo que pagar mucho, o sea, yo necesito que tú me pagues para que yo pague también el tributo. Entonces, los nobles en Judá estaban empobreciendo y oprimiendo a los demás, entonces estaban recogiendo casas y terrenos, y Dios está diciendo, ¡qué ironía! ¿Quién va a vivir en esa casa si la tierra va a quedar en desolación? Pero sigan agarrando todo, sigan agarrando terrenos y ranchos y mansiones y todo eso, pero nadie va a habitar aquí sino búhos y chacales. Pero adelante, ¿no? Entonces, si siguen con eso, y como no sucede y no sucede y no sucede, llegan a pensar que muchas de estas cosas son simbólicas. Ahora, hubo un libro escrito hace un par de años por un ex pastor, ahora ex y ahora ex creo cristiano, pero en aquel entonces fue un muy muy fuerte nombre entre predicadores y todo eso. Muchos ya estaban dándose cuenta que estaba totalmente en otra corriente, pero se llama Love Wins, el libro. Y realmente lo que él está enseñando es universalismo, así se llama en eso, que a fin y a cabo todos serán salvos. Nada más que algunos van a estar un poco más lejos de su gloria, ¿no? Y unos menos espléndidos, y o sea, como que va a haber VIP, butaca, o sea, va a haber de todo eso. Pero a fin y a cabo, el infierno no existe. O sea, juicio eterno es un mito, es una interpretación equivocada de las Escrituras. Ahora, el problema con eso, cuando empezamos a decir que las cosas terribles en la Biblia son simbólicas nada más, tenemos un problema. Porque entonces, porque casi vienen así pegados, cachete con cachete, esta cosa terrible con esto hermoso y glorioso también. Ahora, si esto terrible es simbólico nada más y no es algo que realmente, o sea, no hay un lago de fuego que arde con azufre. O sea, no te preocupes, hijo. Sigue y al fin todo ya se ajusta. Dios llega con American Express y ya arregló todo. Entonces, el problema con eso es que entonces las cosas tan hermosas, tan gloriosas, probablemente igual son simbólicas nada más. Entonces empiezan a decir que el cielo, que eso de la Nueva Jerusalén, que sus muros de oro, no puede ser. O sea, y ahora es la nueva corriente, igual entre cristianos, es decir que realmente el milenio es simbólico, no va a haber un milenio. E igual los 7 años de la tribulación ya pasaron, inclusive. Eso fue la persecución del primer siglo. Y dices, oh, entonces no te preocupes de la marca de la bestia y 666, y no te van a decapitar. Tú síguele como vas. Trae tu diezmo, convive, congrega, descansa un poco. Ahora, el problema con todo eso es que durante 20 siglos los creyentes han cantado cosas como Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal, en medio de persecución. Son, y es exclusivamente, están marcadamente así, son los cristianos que viven, vamos a decir, en Nueva York, Londres, Berlín, Dallas, en el octavo piso, aire acondicionado, etcétera. O sea, con mucha comodidad para considerar estas cosas y estar como interpretando y masticando y desmenuzando las escrituras y diciendo, porque realmente, el problema es que ellos no están ahí como las hermanitas con el pandero diciendo, Jerusalén, qué bonita eres. Porque sí, les matan sus pollos, les roban, les queman sus casas, les queman sus templos. Eso está sucediendo en la India, está sucediendo en África. Entonces ellos están pensando, no importa, no importa. Dios es mi refugio, Dios bajo sus alas. Entonces ellos saben que Dios no tiene alas, pero siguen hablando de las alas y en la sombra de sus alas. ¿Por qué? Porque no tienen palapa, no viven de lujo, no son de 5 estrellas. Entonces, y pensamos que esto es como una figura que sucede apenas en nuestros tiempos, pero sucedía en Jerusalén 7 siglos antes de Cristo. Y entendiendo eso un poco, ok, entonces el que quedó como rey fue hijo de Josías, el que fue tan bueno que a los 8 años empezó a reinar, y unos años después de eso, ya jovencito, dice, vamos a reparar la casa de Jehová, estaba en total ruina, y en un bote de basura. O sea, tenían décadas sin abrir, sin usar, sin asomarse en el templo de Salomón. Entonces, en un bote de basura encuentran el libro de la ley. Y un sacerdote, y los sacerdotes luego dices, bueno, ¿cuál era tu cargo, padrecito? O sea, tenías que abrir, ventilar, barrer, aunque nadie venga. Tú tienes que ventilar y barrer todo eso, tú tienes que quemar el incienso. Pero, pues yo es que si no me mantienen, yo tengo que ir a chambear para poder comer y dar de comer a mi familia. Entonces quedó cerrado el templo. Entonces le traen eso a Josías y él rompe sus vestidos y se pone cilicio y ceniza y de luto, diciendo, ya estuvo. La condenación de Dios aquí está escrita. Hemos hecho todo lo que nos advirtió y eso es lo que nos prometió. O sea, no dudó de que esto vendría. Él vivía con una tradición evangélica, vamos a decirlo así, en Jerusalén, muy lejos de Dios todos, y simplemente le atravesó eso y dice, ¿por qué no me dijeron? Ahora, su padre fue Amón, que también sacrificaba bebés en el fuego. Entonces, Josías, podemos decir, no, pues es que el entorno en donde el niño crece y la escuela donde le llevas y tiene que ir a Club Semilla, y entonces Club Semilla le va a hacer la magia y Club Semilla le va a convertir y Club Semilla lo va a santificar y todo eso. El entorno en la casa, por eso no le dejo jugar Xbox y todo, o sea, no, muy estricto y todo. Pues Josías tenía al revés. Vivía en una familia de total extraviada depravación, de manera que sacrificaban a sus bebés en el fuego, vaya. ¿Cómo es eso? Y tocando tambores que no se oigan los chillidos. ¡Ah! Y Dios por fin dice, esto y esto y esto es por los pecados de Manasés. ¿A quién perdoné? Y dices, pues si lo perdonaste, pues entonces perdonaste Jerusalén. No, Manasés se arrepintió. Jerusalén no. Entonces empezamos a entender un poco por qué si Dios no actúa, si Dios no actúa, tiene que ir a pedirle perdón a Sodoma. Si no juzga a Jerusalén, tiene que perdonar a Sodoma, tiene que hasta disculparse con Sodoma. Si Dios no actúa sobre Jerusalén, entonces tiene que ir a los del día de Noé, que murieron en el diluvio, y también pedir su perdón a los que se ahogaron en el diluvio, porque con ellos sí trató resueltamente, pero entonces tiene que actuar y tiene que juzgar Jerusalén. Pero entonces está presentando su caso. Entonces el que sigue entonces es Joaquín, saqueó fortalezas, asoló ciudades y la tierra fue desolada, y cuanto había en ella, el estruendo de sus rugidos. Arremetieron contra él las gentes de las provincias de alrededor y extendieron sobre él su red, y en el foso fue apresado, y lo pusieron en una jaula y lo llevaron con cadenas y lo llevaron al rey de Babilonia. Eso fue Joaquín, el hermano o sobrino de Sedequías. Entonces, cuando Sedequías es hecho rey, es su tío, él es el que fue llevado a Egipto, es hermano de él. Entonces, este es su sobrino, Joaquín, y dices, pero ¿cómo? Bueno, este tuvo 18 años cuando empezó a reinar, y Sedequías tenía 20, entonces él lleva 2 años más a su sobrino, pero tuvo 10 años cuando Josías murió en una batalla. Y todo el país se puso de luto y Jeremías escribió una lamentación por la muerte de Josías. Entonces, era un niño de 10 años. Piensa, si tú tienes niños, piensa en un niño de 10 años, ¿qué puede entender? Ideas, valores, ¿qué es importante? ¿Qué es esencial en la vida? ¿Qué sería tener un papá como Josías? Y que, mijo, cuando yo tenía tu edad, yo ya era rey 2 años. A los 10. Voy a batalla. Y tienes que saber, hijo, que si no regreso, Jehová estará contigo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces teme a Dios, obedece su palabra. Y entonces Josías, demostrando eso, vivió bien, murió bien, empezó y terminó bien, como todos quisiéramos, ¿no? Entonces, eso fue Sedequías, finalmente. Y cambió su nombre, eso era costumbre, como cambiaron el nombre de Daniel y sus amigos, cambió el nombre de Mardoqueo y de Esther. O sea, típico era darles nueva acta de nacimiento, ahora me perteneces a mí. Entonces cambió su nombre, pero le dejó escoger y le puso juramento, y el nombre Sedequías significa justicia de Jehová. Y se puso un juramento y luego violó su juramento. Y se rebeló. Y en esa rebelión está escribiendo esto Ezequiel. Entonces, para que vean los tiempos en esto y qué está pasando, entonces Joaquín fue llevado a Babilonia y quedó como rey Sedequías, pagando todavía tributo y demás. Tu madre fue como una vid, entonces cambia la figura. Tu madre fue como una vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Y ella tuvo varias varas fuertes para cetros de reyes, y se elevó su estatura por encima de entre las ramas, y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos, pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento solano secó su fruto, sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron, las consumió el fuego, y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequedad y de aridez, o sea, el cautiverio ya en Babilonia. Y ha salido fuego de la vara de sus ramas, y que ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro de rey. Endecha es esta, y de endecha servirá. Probablemente cuando lo dijo Ezequiel, lo cantó al estilo Medio Oriente, como medio como Bueno, medio cantadito. Entonces, y hasta como si fuera un rap o un hip hop o algo así, lo harían. Entonces, más adelante Dios le dice, hijo de hombre, cuando vienen a escucharte, vienen a escuchar un cantante. Para ellos nomás están en el Cantabar Babilonia. Están simplemente, hay música en vivo, buen ambiente, y vienen a escuchar y luego salen y critican lo que fue el menú de canciones, cuál fue su repertorio, cómo la hiciste, me gustó mejor como José la interpretó, él como que no la cantó igual. Entonces, y Ezequiel se está dando cuenta de eso. Capítulo 20, aconteció en el año séptimo, en el mes quinto. Entonces, 9 años reinó Sedequías. Y llegó a estar sitiado. Faltan 2 para que llegue el rey de Babilonia a rodear la ciudad y no hay agua y no hay comida. Y nadie entra y nadie sale. Entonces en 2 años llega esto. En el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová. Y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, a consultarme venís vosotros, vivo yo que no os responderé, dice Jehová el Señor. Qué interesante, pero ahí les está respondiendo. Pero así somos cuando ya de plano nos enojamos. ¿Quieres tú juzgarlos? O sea, Dios le habla a Ezequiel. Si tú les quieres decir, si tú les quieres aclarar, tú háblales, yo no tengo tiempo. ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres y diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en tierra de Egipto, cuando fue Moisés y presentó y dijo, Dios me ha enviado, les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios, aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Ahora Dios dice en Ezequiel y en Jeremías, a ambos, dice, ustedes todavía traen en sus casas los ídolos que sacaron de Egipto. O sea, hay una medalla guadalupana de mi abuela, pues es como recuerdo de mi abuela y etcétera, y te digo, es solo por eso que no te deshaces de eso, porque lo besaba tu abuelita. Y o sea, para ella sí tenía mucha virtud y mucha importancia, y no por los quilates. Entonces, Dios está, o sea, eso sucede. Y lo que más valoramos y lo que pensamos que nuestra vida sería menos sin eso, eso viene siendo nuestro Dios. Lo que sea, deporte, lo que sea. Entonces, dice, ya echen de sí todo eso. Yo soy Jehová vuestro Dios, mas ellos se rebelaron contra mí, no quisieron obedecerme, no echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto, y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. O sea, si tú tienes imágenes que usan los egipcios y tú estás viendo en las 10 plagas cómo Dios está juzgando a esos dioses falsos, tira los ídolos que traes en tu casa, porque Dios sabe dónde están. Y Dios está mostrando, yo soy el rey de los cielos. Entonces, tiren todo eso. Y no lo hacían. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, porque empiezan a decir, pues Faraón nos tiene que dejar salir porque somos pueblo escogido, real sacerdocio, linaje, ¿qué? Somos pueblo, nación santa. Sí, entonces ahí estamos. O sea, somos el pueblo de Dios. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre, gloria. A su gloria, gloria. ¡Ah! Y vamos a hacer una mega porra. Porque somos el pueblo de Dios. Y vamos a marchar y vamos a protestar. Entonces Faraón saca los látigos y dice, hacer ladrillos. Ah, perdón. Entonces a regresar a hacer ladrillos con sus ídolos en su corazón, en su mochila y donde quiera. Entonces Dios dice, porque ya me invocaron, porque ya me hice presente en Egipto con ellos, me detengo. Porque si yo los destruyo como me lo están pidiendo, van a decir que el Dios de Israel es perverso, es maligno. Entonces me obligan a ser buena onda, me obligan a ser paciente, me obligan a cerrar mis ojos a lo que están haciendo. Y eso nos da una idea de lo que puede estar pasando en nuestros tiempos. Decimos, ¿por qué Dios no actúa? Porque está esperando una mejor oportunidad para dar a conocer su nombre, que es grande, y realmente dar la fama de ese nombre como merece. Y los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. El día de reposo era para siempre traer a memoria que nosotros quebrantamos el reposo de Dios. Por eso cuando Jesús sanó al paralítico, de Bethesda en el día de reposo y lo critican, no puedes llevar tu petate en el día de reposo. Jesús dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahora los rabinos decían, el hombre quebrantó el reposo de Dios y Dios en el séptimo día ya no estuvo tranquilo, sino labrando y trabajando la redención del hombre. Dios obrando a nuestro favor para salvarnos. Entonces nosotros rompimos el reposo de Dios y el día de reposo fue hecho a causa del hombre, dice Jesús, no el hombre hecho a causa del día de reposo. Entonces ellos deificaron, volvieron el día de reposo en un ídolo. Entonces, ya si tú no guardabas el día de reposo, hasta te podrían apedrear. Y Jesús está diciendo, no. Es para poder recordar, es detenerse y desistir de todo y tener un día para decir, rompimos esto, echamos a perder esto, como que el descanso es, el reposo es la norma y el trabajo y la fatiga es excepcional y lo hemos volteado. Entonces es para recordar quién echó a perder todas las cosas y estar esperando el día del reposo de Dios. Entonces, yo les di eso para que sepan que yo, Jehová, soy el que los santifica. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos, desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis decretos, y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo, los perdonó mi ojo, pues no los maté, ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes. Ojo, he oído mucho, y de una vez ya me voy a desahogar esto, a veces se trae eso de gente que ya tiene no sé cuántos años, pero canas ya tiene. Y no, pues es que si hago esto, mi mamá no, o mi papá no, porque hay que honrar a mi papá y mi mamá. Cuando ya eres adulto y no dependes de ellos, tienes que honrar a Dios primero y ante todo. O sea, si Manasés se enojara porque su nieto Josías quiere servir a Jehová, ¿qué tenía que hacer Josías? obedecer a su abuelo, obedecer a su papá Amón, y también sacrificar sus bebés en el fuego, o repudiar todo eso y agarrar el camino de Dios? ¿Cuál? Ok, entonces, pero hay una onda, y es netamente local de este país. Tú cruzas la frontera, tú vas a Japón, que honran a los viejitos, y ellos no tienen ese complejo de su señora madre, y que no, y que así. Entonces, cuidadito con eso, porque Dios aquí les dice, no anden en los estatutos de sus padres. Ok, ¿quedó claro? Si ellos están sirviendo ídolos, si ellos están mintiendo, si ellos viven en la oscuridad, esta es la condenación, Juan 3:18, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas y no vinieron a la luz. Entonces, si eso es, si es la aplicación de esa, hay que honrar a tus papás, si así se aplica, se va a aplicar, si mamá y papá no salen a la luz, sino permanecen en la oscuridad, ¿tú qué haces aquí? Estás desobedeciendo. Vete a tu cuarto oscuro y piérdete, como ellos. ¿Te das cuenta que, o sea, es otra cosa, no es obediencia a Dios, no es obediencia a su palabra, es un complejo. Es una culpabilidad que no es bíblica y que trastorna la verdadera obediencia que honraría a tu mamá y papá, que tu mamá con horas de dolor te trajo al mundo para que pudieras servir a Dios. Por eso Dios te formó. Y si tu mamá ahora tiene una idea cambiada acerca de lo que es servir a Dios, tú le tienes que aclarar eso. Amén. Con ternura y paciencia y humildad, pero tenemos que decir la verdad, tenemos que andar en la verdad. Entonces Dios dice, yo les dije en el desierto a sus hijos, ellos los demás fueron condenados 40 años de andar en el desierto hasta que el último muriera, y sus hijos con ellos sufriendo. Entonces, muy importante, Dios dice, no andes en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo, Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Mas los hijos se rebelaron contra mí. No, ahora la siguiente generación. No anduvieron en mis estatutos ni guardaron, etcétera, todo lo rollo. Y mas retraje mi mano, versículo 22. Retraje mi mano a causa de mi nombre. No porque dice, ay, pues se me hicieron ojos de Bambi y decidí que siempre no. O se llenaron sus ojos. No, por causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. ¿Será que Dios ha protegido a México contra guerra y contra muchas cosas que, aunque estamos siguiendo atrasito de Siria en cuanto a violencia, 5 países más peligrosos, México ya está? Pero, a pesar de todo, aquí estamos bien tranquilotes. Ahora, entonces, ¿será que una de las razones es porque hay tanta gente que simplemente invoca el nombre de Jesús y pide por México, y Dios cuida y Dios protege por honor a su nombre? Simplemente por eso. Porque su nombre es invocado en México, entonces para no infamar ese nombre delante de otras naciones que no lo invocan. Pero porque hay otras cosas que deberían de estar sucediendo en México, si fuéramos francos. Entonces, dice, no, pero para que no infamase. Versículo 23, también les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron sus ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir, y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Les empezó a ir mal. Dios dice, ándale, debes de caer muerto al hacer eso. Y Dios dice, te dejo vivir. pero ahora vas a extrañar a ese hijo, tu primogénito, que lo hiciste pasar a Baal o a Moloch por el fuego. Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles: así ha dicho Jehová el Señor, aún en esto me afrentaron vuestros padres cuando cometieron rebelión contra mí, porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano jurando que había de dársela. Y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso, y allí sacrificaron sus víctimas, y allí presentaron ofrendas que me irritan. Allí pusieron también su incienso agradable, allí derramaron sus libaciones. Y yo les dije: ¿qué es ese lugar alto a donde vosotros vais? Y fue llamado su nombre Bama hasta el día de hoy, que es lugar alto. Di pues a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor. Hay un lugar que se llama Tierra Alta cerca aquí. Di pues a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis todas sus abominaciones, porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. ¿Y he de responderos yo, casa de Israel? ¿Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no os responderé? Y no ha de ser que lo habéis, ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís: seamos como las naciones, como los de, las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra. Es muy sarcástico lo que está diciendo. Ah, pues sí, queremos ser muy inteligentes, entonces vamos a servir palos y piedras en lugar del Dios viviente, que dejó ver su gloria en el monte Sinaí, que abrió el Mar Rojo, que abrió el río Jordán, que hizo descender pan del cielo para que comieran nuestros padres. Pero no, eso no basta, eso es muy aburrido, eso es muy old fashioned. Vamos con algo nuevo, con algo innovador, vamos a servir un palo o una piedra. Eso es más como vintage, es más estilo antiguo. Mucho sarcasmo aquí. Entonces, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Eso es fuerte. Yo voy a ganar. Entonces, Love Wins como libro, si Dios es amor, sí, Love Wins, pero a su manera. Y él cuenta las fichas y las lleva a canjear en su casino. O sea, él decide los términos que para él sería ganar. En qué forma y sobre cuánto tiempo. O sea, entonces él nos da 70 años y por razón de fuerza quizás 80 años. ¿Y quién va a ganar? Si tú vives 80 años y vas endureciendo tu corazón, ¿quién va a ganar? ¿Tú o Dios? Dios. Dios gana. Love wins. Pero Adán y Eva no siempre ganan, ni sus hijos. Y tenemos que aceptar los términos del que reina sobre cielo y tierra, que alza su mano y promete. Y luego dice, como uno en el súper, cuando el niño se tira al suelo y hace todo un berrinche y se detiene todo el súper y vienen corriendo a ver. Y dice: está haciendo berrinche, levántate en este momento, en casa vas a ver. Entonces ya van muy tranquilos, le compra su payasito de chocolate y así. Pero en casa, quién sabe cómo se arregla eso. Pero, o sea, para que no se infame mi nombre delante de toda la gente en el súper que acaba de ver tu circo que armaste. Y os sacaré de entre los pueblos donde los esparció. Y os reuniré en las tierras en que estáis esparcidos y con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado y os traeré, o sea, hasta enojo con las naciones que los han maltratado y os traeré al desierto de los pueblos y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones os sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán. y sabréis que yo soy Jehová. Esa frase que tanto repite en Ezequiel. Entonces, ¿qué está diciendo? Pues lo estamos contemplando el día de hoy. De todos los cuatro vientos, Dios los ha traído otra vez a la tierra de Israel. Y ahí están, y están bien, y viven con bastante seguridad, considerando el nivel de enemistad y potencia militar y financiera que está dirigido en contra. O sea, dices, no, pues están muy bien. Pero si tú le preguntas a 100 judíos en Israel, ¿por qué están bien? ¿Por qué les va bien? Quizás uno entre 100 diga, porque el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, está con nosotros. Los otros 99 van a decir, porque tenemos buen gobierno, porque hemos trabajado, porque tenemos valor, porque tenemos talento, porque es el mismo rollo de siempre. No se les ha quitado. Y Dios no se ha apartado de ellos. Entonces, otra vez tienes que pensar, sí, lo que él dice es cierto. Yo no quiero la muerte del que muere. Es paciencia milenial. 2000 años dispersos y paciencia de Dios. Y cuidando y protegiendo y perseguidos y maltratados. Y Dios trayéndolos y aquí están y ya viven. Y hay un lugar que no necesitas pasaporte. Solo decir, soy de la casa de Israel. Y si dudan, pueden tomar una prueba de sangre y verificado. Eres de nosotros. Entra sin pasaporte. Ya. Lograron eso, pueden venir y de todas las naciones están llegando. Y cuando llegan, nosotros estamos bien aquí por la fuerza de nuestra diestra, por nuestro esfuerzo, por nuestra vigilancia, por nuestro talento. Amén, 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 gloria a Dios. O sea, dices, ¿cómo es posible? Y cuando tú vas a Israel y ves eso, dices, ¿cómo no están de rodillas subiendo por Jerusalén, besando las piedras, dándole gracias a Dios? No, vienen a implorar a Dios que quite esto y que cambie el gobierno y que dejen de esto y que bajen el impuesto. Queja y queja. Lo de siempre desde Sinaí con Moisés siguen con eso. Entonces, y Dios dice, les perdonó mi ojo. O sea, Dios sigue mirándolos. O sea, cuando tú y yo, nuestro ojo no perdona a alguien, no le podemos ver. Entonces, cuando el Padre se voltea y no ve a Jesús, y Jesús clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Israel, ahí está, y Dios no quita su mirada. Entonces, tenemos que ver, con este Dios tenemos que tratar. Es el que trata con ellos y con nosotros, con esas naciones de donde Él los está sacando. Y sabréis que yo soy Jehová. Y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 39. Vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. Andad cada uno tras sus ídolos y servidles. O sea, tú sabías cuando tu mamá decía, ándale, síguele. Tú sabías que mejor te trague la tierra. Creo que ya rebasé. Y ahí está la infracción, ¿cuánto me va a costar? Ándale, síguele, síguele. Así como vas. Entonces, sí, andad cada uno tras sus ídolos y servirles si es que a mí no me obedecéis. Pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Ya no me incluyan. No digan fiesta a Jehová y luego haciendo estas cosas. Y ojo, porque nosotros como cristianos podemos estar haciendo ciertas cosas así. Entonces, pero ya no me incluyan en eso. Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Allí los aceptaré, allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas, como incienso agradable los aceptaré. Cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado entre las tierras, en que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones, y sabréis, otra vez, que yo soy Jehová. Cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a vuestros padres, yo sí cumplo, yo sí hago lo que prometo. Entonces, así. Y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Muy importante para nosotros entender. Dice, si Dios me perdonó, ¿no te gustaría que Él borrara el disco duro, reformateara el disco duro en tu vida y que ya no puedas recordar algunas cosas, algunos momentos en tu vida? Sería magnificente eso. O sea, nosotros estaríamos, mira, recibe a Cristo y cero pena. Ya no te va a arder la cara, solo que de plano estuviste en el sol. Pero no te, ya, imagina. Y Dios no lo borra. Borra tu culpa y te deja el recuerdo. Y sí, hay momentos que recuerdas y nomás dices. Pero un hombre que puede recordar es un hombre que puede ser agradecido. ¿Cómo podrías yo ser agradecido de lo que no me acuerdo que Dios me perdonó? ¿Cómo podría contar su bondad? ¿Cómo podría decir sus misericordias son muchas en extremo si no recordara de dónde recibí misericordia? Entonces Pedro, cuando Lucas dice que Pedro salió, después cuando Jesús lo mira, después de negarlo tres veces, dice que salió y lloró amargamente, pero no hubo testigo. Y Lucas no estuvo. Entonces, ¿cómo supo Lucas que Pedro lloró amargamente? Porque llorar amargamente es subjetivo. Es del punto de vista del que llora. Quiere decir que Pedro se lo contó a Lucas. Jesús le permitió un recuerdo tan amargo de haberle negado tres veces. Pero al final de la vida de Pedro, lo que ves es un hombre manso, agradecido, y que ya no anda negando a Jesús, porque pudo recordar. Entonces, porque igual, yo sé que todos aquí estamos, o casi, hay uno que otro que es un ángel disfrazado, pero los demás sí tenemos cosas que podemos recordar y nos da así, pavor, pasar esas memorias. Y Dios dice, sí, te aborrecerás y sabréis que yo soy Jehová. Cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos ni según vuestras perversas obras, cantamos hace rato, en Cristo y en nadie más dependo y en Él solamente confío. Entonces así, no según vuestros malos caminos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia el sur, derrama tu palabra hacia la parte austral, profetiza contra el bosque del Negev, y dirás al bosque del Negev, oye la palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor, y aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco, no se apagará la llama del fuego, y serán quemados en ella todos los rostros, desde el sur hasta el norte, y verá toda carne que yo Jehová lo encendí, no se apagará. Y dije, y ese que él dice, mete su comentario, ah Señor Jehová, ellos dicen de mí, ¿no profiere este parábolas? Yo no le entiendo. O sea, eso, al final de todo eso, ellos están nomás mirándose y él dice, bueno Señor, lo dije y mira, están así. Yo no le entiendo. ¿Qué es esto que dice? Creo que es puro rollo. ¿Por qué habla así? Ah, es porque ya van a pasar la ofrenda. Entonces ya estamos todos espantados. O sea, cuando y Ezequiel lo está viendo. Y capítulo 21, te lo dejo de tarea. Es interesante, es muy fácil pasar y ver. Pero lo que está, otra vez lo dice así, entonces Dios se lo da así. Ok, les vamos a hacer un dibujo. Entonces dice, mira, es esto. Ok, para que entiendan. Agarra y traza dos rayas en la tierra. El rey de Babilonia está en una encrucijada y una raya va para Jerusalén, así, en la tierra, y otra va para la ciudadela de los amonitas. Y el rey de Babilonia está en esa encrucijada echando suertes. Entonces dice, versículo 21, capítulo 21, versículo 21. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de los dos caminos. Para usar de adivinación, ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. Entonces está haciendo adivinación. Pero lo que hacían con las saetas es que en el aljaba, donde guardan las flechas para aquí. Okay. Entonces meten flechas con el nombre de las ciudades que quieren atacar. Entonces ponen el nombre en cada flecha de cada ciudad y echan eso así como dados. Echan así las saetas, un puño así, lo sacuden delante de su ídolo y el ídolo que escoja, meten la mano y sacan una flecha. Y dice, la adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén para dar la orden de ataque, para dar comienzo a la matanza, para levantar la voz en grito de guerra, para poner arrietes contra las puertas, para levantar vallados y edificar torres de sitio. Mas para ellos esto será como adivinación mentirosa, ya que les ha hecho solemnes juramentos, pero él trae a la memoria la maldad de ellos para apresarlos. Entonces, todavía 2 años van a pasar cuando Sedequías va a negar enviar tributo a Babilonia. Pero en lo que Dios está diciendo, mira, el rey en Jerusalén trae esto en su corazón. Pero lo que yo tengo aquí es el rey de Babilonia echando suertes para escoger cuál camino en la encrucijada. Y yo me encargo de que él saque la flecha que diga Jerusalén. Y va a llegar. Entonces, o sea, Dios dice, o sea, manzanas y peras, o sea, ya es un diagrama, es un, así, mira, te hago un croquis, y así, con un palo hace 2 rayas, y todos están viendo Jerusalén o esto, y el rey de Babilonia va a sacar la flecha que dice Jerusalén. Agárrense. Entonces, es así. En fin. Entonces, el resto del capítulo está hablando a la espada y qué filosa es y la así. Pero falsos profetas están diciendo eso, pero son muy negativos. Love wins. Están diciendo que juicio viene, pero no te preocupes. Love wins. El amor va a ganar. Jehová nos ama. Somos el pueblo escogido de Dios. Somos esto y esto y esto. Pero corran porque tenemos que llegar al sacrificio de otros bebés. Eso todavía estaban haciendo cuando Ezequiel lo escribe. Entonces, tienes que pensar en eso y decir, tan confiados estarían. Ahora, entonces, ¿en qué confío? ¿En qué confías? ¿Y qué es lo que si te lo quitaran, tu vida sería reducida o hasta sin sentido? Piensa en eso, porque eso, si no es Dios, es un ídolo. Y quizás lo has traído desde Egipto contigo y ya tiene mucha historia contigo. Pero si perder eso sería perder algo que da sentido a tu vida, de una vez piérdelo. Piérdelo ya. Porque el rey de Babilonia ya está en la crucijada echando suertes para saber a dónde empezar. Y Ezequiel ve esto. ¿Te acuerdas en el principio? Él ve cómo van a morir en Jerusalén y dice, Dios, nadie, y Dios le muestra quienes sí se rescatan. Pero Ezequiel está traumado con todo eso desde el principio. Pero acuérdate, antes de todo, Dios le muestra a Ezequiel quién es él. Muy independiente de lo que el hombre necesita de Dios. O sea, Dios encarnado viene y dice, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy la vid verdadera, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta. Viene y ya se relaciona de acuerdo con mi necesidad. Pero Dios, el Creador, que se revela a Ezequiel como alguien que no necesita la humanidad y delante de quien la humanidad se esconde. Y dice a las montañas y las rocas, caigan sobre nosotros, escóndenos del rostro del que está en el trono. Entonces, ese es el Dios con el que al final tenemos que tratar. Y si no es en Jesús mi confianza, sino Jesús y otra cosa, o porque aquel predicador me dijo, o escuché una predicación por ahí, o leí un libro, o escuché una canción, o tuve un sueño, pero si es Jesús más otra cosa, esa otra cosa la vas a perder. y tu vida nula, sin sentido. Entonces, piérdela de una vez, piérdela. Y depende de Él, y confía en Él. Y encuentra lo que Ezequiel, pues Ezequiel, o sea, está quedando sin amigos. Va a su Facebook y tiene dos. Así es. Pero Dios le está hablando. Y nosotros le estamos leyendo siglos y siglos después. Entonces piensa en eso. ¿Qué es lo que tanto, si se te fuera de la mano, dirías, piérdelo de una vez, suéltalo de una vez? Y si dice made in Egipto, tíralo, no te pertenece. Bien, vamos ahora. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tus juicios que son justos y verdaderos, tu palabra dice. Y vemos, y es cierto, si no hubieras hecho nada con Jerusalén, que teniendo las ordenanzas y la revelación de tu carácter y tus intenciones, hicieron abominaciones, tendrías que ir con los de Sodoma y pedirles perdón. Entonces, Señor, igual, sabemos que si no haces algo aquí en la tierra, tendrías que pedir perdón a los que murieron en Jerusalén. Pero sabemos también que tú desistes y te esperas, aún habiendo jurado y alzado tu mano, y te esperas, buscando una forma de que aún esto pueda servir para que seas conocido como eres. Entonces, Señor, otra vez, haz resplandecer tu rostro, oh Jehová, sobre nosotros y sálvanos. Eso es lo que estamos pidiendo. Señor, que tu ojo perdone lo que contemplas en nosotros, en nuestra ciudad, en nuestro país, que tu ojo al contemplar todo eso, porque estás recorriendo el mundo, buscando oportunidades de mostrar tu poder a favor de todo aquel cuyo corazón es completamente tuyo, pero también ves otras cosas, Señor, y te irrita y te entristece, y te pedimos, Señor, haz resplandecer tu rostro y sálvanos. Y mira a cada rincón en México, y sube y baja, Señor, y recorre todo México, te estamos pidiendo, y haz resplandecer tu rostro. Ten misericordia y sálvanos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.